momento debate de políticas de ALAC y luego la segunda parte que se iba a hacer en la sala tienda, que va a hacerse en esta sala, con lo cual no tendremos pausa para el almuerzo y terminaremos a las 13 horas. Muchas gracias. Eso significa que tendremos que comprimir algunas cosas y acotar los tiempos en algunas oportunidades. ¿Podemos comenzar con la grabación, por favor? Buenos días a todos. Bienvenidos a la discusión de políticas de ALAC, a la primera parte. Son las 10:52. Como dije anteriormente, tuvimos algunos cambios en nuestro programa. Así que pasemos a la actualización de las negociaciones del RAA. Contamos con Margie Milam como invitada, que está encargada de las políticas en el personal de la ICANN. Entonces, le damos la palabra. Adelante con su presentación, por favor. Buenos días a todos. Sé que siempre están muy ocupados. Nosotros les damos actualizaciones sobre políticas. Quiero hablar acerca del proyecto de negociaciones del RAA, un proyecto que afecta tanto a las negociaciones contractuales como al trabajo de políticas que se va a iniciar. Voy a darles un panorama general. Básicamente, desde la reunión de Dakar, tuvimos una resolución de la Junta que solicitaba el comienzo inmediato de negociaciones del RAA. En estas negociaciones se abordaron varias cuestiones y se está tratando de ver las preocupaciones de las múltiples partes interesadas. Tenemos recomendaciones de los organismos de cumplimiento de la ley, también de la GNSO y del equipo revisor conjunto de At Large, que hizo recomendaciones de temas a explorar en las negociaciones. Además, el personal y la Junta de la ICANN, junto con los registradores, también presentaron temas para modificar el RAA también. Entonces, se imaginan que estamos debatiendo muchos temas. Tenemos alrededor de 30 o más de 30 temas que están siendo analizados en vistas a progresar sobre temas que específicamente se abocan a la protección del registratario y a la estabilidad del DNS. Asimismo, como hay mucha visibilidad de los requisitos de cumplimiento de la ley, sabrán que el CAC respaldó muchos de esos requerimientos. Entonces, fue prioritario en las negociaciones concentrarnos en estos requisitos primero. Desde Dakar, el personal reunió un equipo a cargo de las negociaciones con los registradores. Han sido negociaciones muy activas. Hubo varias reuniones presenciales que incluyeron teleconferencias semanales. En algunas de estas reuniones presenciales fueron o se realizaron negociaciones durante todo el día o durante mediodía. Como se imaginan, esto requiere mucha energía y mucha atención a estos temas de importancia. También publicamos una página wiki en el wiki de la comunidad, donde se identifican cada uno de los temas que se están analizando y le damos un panorama de cómo se encuentran las negociaciones. Antes de Costa Rica, publicamos un informe de estado. Allí en la presentación ven el link que les muestra específicamente en dónde nos encontramos actualmente sobre estos temas. Si lo ven, van a ver que hay un acuerdo en principio sobre ciertos temas o ciertas áreas. Aún estamos trabajando en la redacción, pero eso les da un panorama general de principios de marzo. Hubo críticas acerca de que no publicamos el acuerdo antes de Costa Rica, pero este es un proceso difícil porque hay muchas partes involucradas y, como se imaginan, intentar comprender los requisitos de los organismos de cumplimiento de la ley requiere un esfuerzo porque algunos son muy amplios o muy vagos. Entonces necesitamos que nos dieran cierta información preliminar sobre sus solicitudes para tratar de comprender cómo o cuál es el problema que ellos están tratando de resolver y tratar de tener una redacción adecuada. Como no hemos terminado con el proceso, es muy difícil publicar un acuerdo parcial en este momento. Hay muchas interdependencias con respecto al lenguaje, a la redacción que se están utilizando. Entonces, decidimos esperar hasta lograr un acuerdo sobre los términos que se utilicen en el documento. Definitivamente, hay muchas cuestiones que requieren más consultas con la comunidad. Creo que vieron parte de ello ayer, si es que participaron en la sesión o el taller de verificación de juiz. Es un tema muy complejo el que estamos explorando en la negociación y eso les da un pantallazo de lo difícil que es decidir qué lenguaje, qué términos utilizar en el acuerdo y cuáles procesos de verificación serán aceptables para la comunidad de la ICANN, porque esto es algo nuevo, lo estamos tratando por primera vez. Otro ejemplo es el de una solicitud con respecto a las registraciones por representación o proxy que pudieran revelar información personal en cierto punto. Todas estas cuestiones son muy difíciles en relación a las preocupaciones sobre privacidad y tratamos de entender y decidir si es apropiado incluirlas en el RAA en este momento o bien esperar a tener un debate de políticas con la comunidad y el Consejo de la GNSO. Pero también quiero decir que si bien es difícil, ambas partes han negociado de buena fe. Los registradores han tratado de buscar soluciones, están trabajando arduamente y en el personal tenemos miembros ejecutivos que han participado en las negociaciones porque es un proyecto crítico para la ICANN y para el equipo de negociación de los registradores. En esta diapositiva vemos los pasos a seguir. Durante el fin de semana hubo preguntas en el Consejo de la GNSO con respecto a qué sucedería si los términos o se llega a un acuerdo sobre los términos. Aquí vemos el proceso que se lleva a cabo una vez que se llegue al acuerdo del formato de este documento. Esencialmente, el acuerdo necesita el consenso entre las partes interesadas de Internet, como lo demuestra el RAA actual, y los dos tercios del Consejo de la GNSO. En algún momento, la GNSO presentará una versión del RAA, pero aún no hemos llegado a esa instancia. Todavía tenemos que acordar la terminología del acuerdo y los términos. También habrá un informe con respecto a los grupos que se pueden ver afectados por estos cambios. Y luego, si el Consejo de la GNSO aprueba esto, será elevado a la Junta Directiva. Este es el procedimiento con respecto al nuevo acuerdo. Una vez que la Junta lo adopte, habrá un proceso para que los registradores también lo adopten, porque muchos registradores tienen acuerdos de 5 años y si se sigue el formato del acuerdo, este será el acuerdo que firmarán al momento de la renovación. Entonces, quizás habrá un lapso de tiempo hasta que los registradores se rijan por este nuevo acuerdo. Pero la ICANN está considerando incentivos para que los registradores adopten este nuevo acuerdo anticipadamente. En el 2009 ofrecimos ayuda financiera a los registradores que adoptaran este nuevo acuerdo y esto definitivamente se puede explorar. En todo caso, si hay aspectos de políticas del nuevo acuerdo que se pueden implementar anteriormente, se lo puede hacer a través de un proceso de desarrollo de políticas. Esto se puede analizar. Quiero darles un ejemplo a los que no pudieron participar de la sesión de validación de juiz en el día de ayer. En un tema como la validación del juiz, que es tan complejo, incluso la idea de lo que significa la validación, qué significa validar un registro de juiz, bueno, eso no es tan obvio. Y ayer analizamos distintas maneras de validar y vimos distintas definiciones de validación. Al tratar de identificar cuáles serían las obligaciones de validación, hay que ver cuáles son los beneficios en contraposición a los costos sociales y financieros. En la industria existe la expectativa de que una registración de nombre de registro se haga rápidamente. Y si la validación se requiere antes de la registración, debido al tiempo necesario para registrar un nombre de dominio, y también hay un reconocimiento de que puede haber mayores costos asociados a cuánta validación es necesaria. Con lo cual, si ayer participaron de la sesión, habrán visto la experiencia del registro.cn cuando pasaron a un modelo de verificación. Contrataron 700 empleados para hacer la validación. Imagínense el costo de 700 empleados que hacen verificación manual de cada registro. Este es el debate que la comunidad necesita explorar para ver cuál es el modelo para el espacio de GTLD y cuál sería el costo razonable asociado con dicho modelo y cómo impactaría sobre el mercado de nombres de dominios. Este es un ejemplo de la complejidad que enfrentamos. Esta es una cuestión de entre más de 30 cuestiones que estamos analizando en la negociación. Y por eso entenderán que no lleve tanto tiempo, además de que tenemos todos estos recursos dedicados a este proyecto. Otra parte del proyecto tiene que ver con la solicitud de la Junta de que se iniciara la negociación. También solicitó al Consejo de la GNSO que iniciara un proceso de desarrollo de políticas sobre las cuestiones pendientes. Creo que este pedido se basaba en que quizás algunos temas no se habían negociado exitosamente y que había temas que había que explorar a través de un proceso de desarrollo de políticas. Entonces, la Junta solicitó un informe de cuestiones e inició un proceso para que la GNSO y su consejo pudiesen abocarse a estas cuestiones aún si no fuesen parte de las negociaciones. Entonces, el personal escribió un informe final de cuestiones que le pide al Consejo de la GNSO que comience un PDP antes de que comiencen las negociaciones. En este momento, como hay tantos temas negociados o negociándose, es prematuro comenzar con el proceso de desarrollo de políticas. Pasemos a la próxima diapositiva. La recomendación y el informe de cuestiones básicamente dice que el Consejo tenga que acusar recibo de este informe y luego identificar ciertas cuestiones e indicar que se ha finalizado con la negociación del RAA y que sigue habiendo temas pendientes. Si la Junta considera que estas cuestiones deben ser abordadas, puede decirle al Consejo que proceda con el proceso de desarrollo de políticas para estos temas que no fueron parte de la negociación. Aquí vemos información que indica o información sobre el informe final de cuestiones. También hay un enlace al wiki de la comunidad y al informe de estado o situación. En el wiki se identifican los principales temas de la negociación y el estado actual de cada uno. Y tenemos el link al taller de validación de juiz también, por si quieren ver algunas de las presentaciones de ayer. Y con eso termino mi presentación y con todo gusto responderé a sus preguntas. Gracias, Margie, dice Olivier. Ya veo que hay una lista de oradores. Comenzamos con Beau y luego Alan. Beau Brendler tiene la palabra. Buenos días. Habla Beau Brendler. ¿Quién está en el equipo de negociación de registradores actualmente? Contesta Margie. Matt Serlin es uno de los funcionarios del equipo de registradores. Rob Hall, Tim Rees, Volker, que habló en el día de ayer, y Messenkohl. Esta lista, dice Beau, está publicada en algún lado, no la podemos encontrar. Queremos ver cuál es la experiencia de cada persona. Sí, dice Margie, está en el informe. Si va al wiki y ve el informe de la reunión, verá a los miembros del equipo y a sus antecedentes. Gracias, dice Olivia. Alan Greenberg tiene la palabra. Gracias, habla Alan Greenberg. Dos preguntas relacionadas a las actividades de seguimiento. Usted mencionó que después de la aprobación por parte de la Junta hay un periodo de 5 años durante el cual esto entra en vigencia a menos que haya incentivos para convencer a los registradores. Se consideró dividir los resultados de la negociación en 2 partes. Una, que claramente esté dentro de la valla contractual, y otra que esté dentro de los términos contractuales. Si lo hicieran, la aprobación de la GNSO y de la Junta los transformaría en políticas de consenso y se podría comenzar inmediatamente. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, la última vez que surgió este tema, al GNSO se le pidió, en mis palabras, hacer una negociación de la cual no serían parte y que básicamente habían rechazado o rechazarían hasta tanto se hicieran o se cumplieran con varias cosas. ¿Usted piensa que esto va a ser diferente esta vez o vamos a pasar nuevamente por esta situación? Y de paso, dividir los resultados quizás no resuelva el problema, pero lo simplifique. Contesta Margie, no sé si vamos a explorar todas las opciones de cómo hacer que todos los registradores se sumen al proyecto al mismo tiempo. Vamos a considerar el tema de la división y quizás enviar esto a la GNSO, acelerar el proceso. Lo vamos a analizar, no tengo una respuesta específica. Dice Alan Greenberg ahora, a modo de aclaración, independientemente de que vaya toda la GNSO o no, esto es una decisión por separada, pero si le dan esto a la GNSO por separado, habrá 2 decisiones de la Junta, pero esto se transformará en una política por consenso sobre la cual se puede actuar inmediatamente. Simplemente me refería a que la división hace que se retiren cuestiones de valla contractual y cuestiones críticas del plan de 5 años. Dice Margie, según su lógica, tendría que haber un PDP sobre estos temas. Dice Alan, no de acuerdo al RAA actual. Como dijimos, estamos aplicando las reglas que estaban en vigencia en ese entonces. Habla Margie, dice, lo voy a volver a analizar. No tengo una respuesta específica a su pregunta. Por otra parte, esto le compete al Consejo y el Consejo hará lo que considere necesario bajo el entendimiento de que se iniciará un PDP sobre los temas remanentes o pendientes. Entonces, no es que el Consejo puede hacer algo si no está contento con el acuerdo, porque estas cuestiones publicadas pueden llevar a un PDP. Dice Alan, Margie, no esperaba que usted contestara en representación de la ICANN. Gracias. Continúa Olivier, gracias. Ahora le damos la palabra a Evan Leibovich. Hola, Margie. Habla Evan Leibovich. ¿Podrían pasar la segunda diapositiva, por favor? Esa, muy bien. Dígame si ve que falta algo de esa lista. ¿Hay algo que falte allí? Lo que quiero decir es, usted está en una sala del ALAC y no estamos allí incluidos. Cuando usted habla de múltiples partes interesadas, está hablando de dejar afuera una gran parte de las múltiples partes interesadas si el ALAC no participa desde el comienzo. Y luego nos vienen aquí a mostrar esto como algo ya terminado en un informe y no nos da mucha posibilidad de participar desde el principio. Por ejemplo, se habla del rol de los revendedores y eso es algo que se planteó y es una de las tantas cuestiones. Y realmente no tuvimos en At Large la posibilidad de participar en el proceso desde el comienzo, en lugar de que se nos muestre todo al final. Y estamos aquí hablando de la Junta y a la Junta acerca del trabajo en toda la comunidad. Aquí es justamente donde necesita usted este grupo intercomunitario. En lugar de decirnos, bueno, la GNCO nos dijo tal cosa, los organismos de cumplimiento de la ley nos dijeron tal cosa. Bueno, aquí usted tiene la oportunidad de hablar con un órgano que representa a los usuarios de Internet y me gustaría ver dónde encajan en este proceso, teniendo también presente que esto no es política, es una implementación, tiene que ver con la redacción de contratos, o sea que va más allá de cuestiones de política, que si va a cuestiones operativas, y en los estatutos del ALAC tenemos la capacidad de hablar, de comentar y de dar nuestro punto de vista sobre todo esto. Lamento que mi pregunta sea tan extensa, pero realmente para mí es una gran preocupación. Estamos hablando de conflictos de interés, estamos hablando de cómo hacer que las comunidades o las partes de las comunidades trabajen entre sí juntas y no por separado. Me gustaría ver cómo el modelo de múltiples partes interesadas va a incluir no solo a la GNSO, sino a las otras múltiples partes interesadas de la ICANN en este proceso. Gracias.
Unos comentarios. La diapositiva debería ser más clara. Las recomendaciones que estamos considerando, incluyendo las del equipo revisor del ALAC y nosotros, ha resuelto recomendaciones de alta prioridad, de prioridad inmediata, que han sido negociadas. Entonces, desde entonces, ustedes están incluidos y yo entiendo que esto es así. Otra cosa que necesita ser clarificada es que cuando se publica un acuerdo, se publica comentario público. Entonces, ahí tiene la oportunidad de la ALAC de participar y de proporcionar información, feedback, junto con el resto de las partes interesadas. Tener los dos equipos de negociación y las discusiones con las agencias de cumplimiento de la ley es un terrible proceso, honestamente. No sé cómo se puede manejar un proceso tan largo y tan grande con otros grupos. Yo veo al GNSO y a todos los que están involucrados que es así. Pero creo que ustedes pueden usar el foro de comentarios públicos y comentar allí las recomendaciones que surgen del equipo conjunto. Bueno, otro comentario tiene que ver con los registros y cómo operan. ¿Hay un canal o va a seguir haber un canal, va a seguir habiendo un canal, perdón, entre los registradores? Si podría haber comunicación para que sepamos cuándo son o cuándo están los plazos para poder ingresar al proceso, esto podría asegurarnos que se cumplan las responsabilidades para poder ingresar al proceso, para que podamos saber cuándo podemos ingresar y cuándo no. Gracias. Tenemos una larga fila. Tenemos a Carl, a Brander, y creo que luego de Carl vamos a tener que cerrar la ronda de preguntas porque nos estamos quedando sin tiempo. Garth tiene la palabra. Gracias, Olivier. Soy Garth de Narralo. Margie, espero que pueda clarificar un poco lo que dijo el otro día. No parece que en el actual RAA el hecho de eliminar un juicio sea una ofensa. Yo lo vi a esto en las recomendaciones para el nuevo RAA. ¿Usted podría confirmar que esto no se está haciendo cumplir y que lo están están planeando hacerlo cumplir? No puedo hablar de lo que es o lo que se debe hacer cumplir ahora porque no es mi rol, pero este tema se discute. Esto es simplemente un panorama general de lo que estamos tratando. Si ustedes van a la página wiki, van a ver que una de las recomendaciones que provino del equipo de redacción tenía ítems de prioridad que trataba esto. Pero no puedo confirmarle esto ahora. Bueno, gracias. Lo voy a buscar después. Y al agregar esto al borrador, entiendo que no está en el documento actual, pero que sí lo pueden agregar al borrador. Gracias. Gracias, Garth. El siguiente es Holly Reich. Evan, primero me gustaría clarificar que estuvimos involucrados en muchísimas conversaciones relacionadas donde se nos registró, pero lo que preguntamos, al menos desde el punto de vista de los observadores, es que las negociaciones no sucederían. Y hubo una muy importante recomendación que no se tomó en cuenta. Y mi pregunta es si ustedes han considerado esto para debatirlo. Espero que podamos continuar con las discusiones respecto de lo que puede suceder, pero se nos dijo en aquel momento que ese era una negociación contractual y que nosotros éramos terceras partes. Gracias, Holly. El siguiente es Bo Brundle. Gracias, soy Bob Brando de América del Norte. Con permiso del presidente, me gustaría, creo que Rob Hall está al fondo de la sala y quizás él pudiera, quizás pueda responder mi pregunta. Y esta es la siguiente. Rob, nosotros entendemos que usted también se encuentra en el equipo de negociación de los registradores y también participa del NOMCOM y obviamente tiene un rol histórico como un emprendedor y CEO, pero ¿hay alguna regla o alguna norma implementada para evitar una situación de conflictos de intereses en el caso de usted? Porque entiendo que hay mucha presión o tiene mucha presión al estar en estas dos posiciones y hay que tomar medidas para proteger la reputación. Bo, esta sesión específica tiene que ver con el RAA. Vamos. Esto también tiene que ver con el equipo de negociación del RAA y es relevante para la discusión, dice Bo. Pero luego de esto vamos a tener una sesión de discusión con el NOMCOM, dice Olivier, y quizás esto sea oportuno discutirlo allí. Bien, el siguiente orador en la lista es Carlton Samuels. Gracias, señor presidente. Soy Carlton Samuels para los registros. Una pregunta rápida. ¿Hasta qué punto el trabajo y los resultados del equipo de cumplimiento se adecúan a las negociaciones y a las estrategias de negociación? Creo que ya lo mencioné en una de las diapositivas. Volvamos a esa diapositiva, por favor, donde decía que el staff y la junta del ICANN proporcionaban aportes antes de que comenzaran las negociaciones, que teníamos reuniones internas con el equipo de cumplimiento para identificar temas que se querían ver reflejados en el acuerdo y para mejorar el cumplimiento de las obligaciones. Esto es, y tratarlos mayor parte de los temas de negociación. Esto es parte del inicio de las negociaciones. ¿Podemos tener un seguimiento de esto? Sí, por supuesto. ¿Puedo seguir? Absolutamente. Entonces, hay una estrategia y una estrategia de negociación que se desarrolla internamente, ¿verdad? Entonces, algunos de los temas que el equipo de cumplimiento considera que debe tener mayor prioridad para la negociación, ¿son difundidos? Se publican en la página wiki y tengo el link en la última diapositiva. No se identifican como consultas de cumplimiento, pero es el origen de algunas de las solicitudes. Si usted va a la página wiki, es donde va a encontrar el origen de los temas referidos al equipo de redacción. Si quiere, temas de cumplimiento de la ley están ahí. También se mencionan en la página wiki. Entonces, puede observar o consultar esta página. Gracias. Gracias, Carlton. Y el siguiente es Sala Nieta. Soy Sala Nieta, Tani Macamoro, para los registros. Muchísimas gracias por su presentación. Me gustaría preguntarle respecto de esta política en particular. Quisiera desde un punto de vista macro, ¿tiene alguna ilustración en cuanto a las métricas y a las interdependencias que se superponen? No, es muy difícil, dice Marky, de identificar. Como puede imaginar, cada equipo tiene temas que son importantes. Y si acuerdan ciertos cambios, quieren ver sus solicitudes también incorporadas. No tengo ningún ejemplo específico que le pueda mostrar en este momento. La razón por la cual hago esta pregunta es porque me gustaría hacer una propuesta, dice Salañeta. Quizás tener un documento de una página que muestre los conflictos de interdependencia en las áreas y los conflictos en la coordinación. Esto no se ha hecho en su sección, pero quizás se pueda desarrollar desde el at-large y contribuir en este aspecto. Creo que podría ser beneficioso en términos de eficiencia y resolver muchos problemas. Gracias. Gracias, dice Olivier. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Estamos muy ajustados con el tiempo. Parece que hemos completado la lista de oradores. Gracias, Marty, por estar aquí con nosotros y por tu presentación. Si hay alguna otra pregunta, ¿es posible que se las enviemos? Sí, por supuesto, estar gustosa de responderlas. Bueno, muchísimas gracias a todos, dice Maggie. Hasta luego. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra reunión. Estamos ya muy atrasados. Hay 3 puntos en la agenda. El segundo comienza a las 10:15 y terminaba a las 11:10, pero ya estamos muy atrasados. Así que va a haber una sesión que vamos a suprimir y vamos a llegar hasta las 11:40, con lo cual nos quedan unos 20 minutos, que es el tiempo asignado para la discusión con la presidenta del NOMCOM, Vanda Cartesini, que también viene con Rob Hall, que es el presidente del NOMCOM elegido. Gracias, bienvenidos. No le voy a tomar demasiado tiempo, dice Vanda. No sé si usted quiere hacer su presentación primero, porque como ya tenemos preguntas de Bo Brundle para Rob, depende de usted. Usted estructura su presentación como quiere. Bueno, entonces comencemos con la presentación y luego vamos a las preguntas. Bueno, gracias por traernos aquí. Como todos saben, tenemos esta demanda del ATRT de hacer coincidir los pedidos de la comunidad respecto del perfil de los miembros de la Junta. Y al final del año, lo que hemos seleccionado como miembros y cómo estos miembros se adecúan al perfil solicitado por la comunidad. Entonces, hicimos este año una circular donde hablamos respecto de cuál era su opinión, el perfil, qué es lo que se debe considerar y buscar, identificar a los mejores candidatos que podamos tener como miembros de la Junta. Entonces, esta vez volvemos con información sobre lo que nosotros, como miembros del NOMCOM, comprendimos por parte de toda la comunidad respecto de cuál es el mejor perfil. Y queremos compartir con ustedes esta información y preguntarles si está bien, si es correcto, si quieren agregar algo, si quieren retirar algo. Esta es nuestra intención en el día de hoy. Así que, adelante. ¿Quién va a liderar el tema de las diapositivas? Bien. para información, esta es información respecto de lo que tenemos frente a nosotros como el NOM, como NOMCOM. Tenemos tres posiciones opuestas para miembros de la Junta. Tenemos dos puestos para el ALAC, para América del Norte y Europa. Tenemos un puesto para el CCNSO y una para el GNSO. Esta es la línea de tiempo para ser más transparentes para la comunidad y para los candidatos respecto de lo que va a suceder. El 2 de abril, esta ventana va a cerrarse. Es un tema importante de recordar que necesitamos un miembro específicamente de la región del Caribe y Latinoamérica. Así que, por favor, presten atención a esto y ayúdennos. Estos son los miembros y los perfiles de miembros, en realidad, que obtuvimos hasta ahora. Durante el año pasado hablamos con las comunidades, los AC y los SO, y obtuvimos estos perfiles. No puedo leer desde donde estoy realmente, y me parece que nadie va a leerlo. Así que hemos dividido la experiencia que tenemos que tener en cuenta en técnica. Necesitamos a alguien que al menos tenga una idea general respecto de los temas técnicos principales. No tiene que ser un experto en temas técnicos, pero tiene que tener una idea general de lo que estamos hablando. En segundo lugar, es la política. Debe ser bien consciente de los diferentes temas de políticas y también debe comprender que no es el trabajo o tarea de la Junta crear políticas. Es simplemente entender lo que sucede y cuál es el proceso que se utiliza. Gobernanza. No solamente debe tener habilidades de gerenciamiento, sino también experiencia en juntas y experiencia que sea similar en otras organizaciones de igual importancia, porque la ICANN está creciendo y necesitamos personas que comprendan esta dinámica dentro de la Junta de una organización tan grande. Y la capacidad de comunicarse fácilmente en inglés, pero cada vez más, más de un idioma se requiere que pueda comunicarse, porque las personas necesitan dirigirse a la comunidad, hablar con ella. Muchas veces no hay forma de hablar claramente y en forma abierta si uno no conoce otro idioma. Entonces, cada vez es más importante este punto. Entonces, habilidades generales. Escuchamos a la comunidad respecto de lo que ellos esperan de un miembro de la Junta y es tener la habilidad de escuchar, de crear relaciones, tener actitudes diplomáticas. Tuvimos problemas con eso cuando uno se dirige a los gobiernos, cuando uno se dirige a alguna otra miembro o cultura. Yo diría que varios miembros tenemos problemas con los gobiernos, diría yo, Olivier, para los registros. Esto está muy claro en nuestra memoria. Entonces, dice Banda, es importante tener actitudes o habilidades diplomáticas para tratar temas claramente y de forma elegante. Son tomadores de decisiones. Entonces, tienen que tener la capacidad de aprender y asimilar mucha información al mismo tiempo y tomar decisiones sobre esta información. Por supuesto, la integridad y la honestidad. Ser confiable y, por supuesto, no queremos una persona arrogante. Una persona arrogante frente a la comunidad son vistos como enemigos. debe tener capacidad de dirigirse con elegancia al público. O hay que ser abierto y expresar la opinión. Y la Junta necesita saber cómo aceptar las críticas por parte de la comunidad con elegancia. Tiene que tener la capacidad de delegar, porque no es la tarea siempre de los miembros de las juntas. Debe tener un entendimiento del modelo de la ICANN, porque no se puede defender a una organización o empresa si uno no cree en su misión o visión y en sus principios. Nadie que ocupe un puesto debe tener otro tipo de intereses. Debe tener una clara comunicación con la comunidad y entender que esto es una parte fundamental de la creación de consenso. Es importante respetar a la comunidad y la información que puedan obtener de la comunidad. Y finalmente, tener disponibilidad de tiempo, lo cual es sumamente importante. Esta es nuestro resumen. Lo que espero de ustedes es que me digan si hay alguna otra sugerencia que podamos tomar en cuenta. Ustedes pueden decir lo que opinan, pueden decirlo ahora, pueden decirlo más tarde, enviárnoslo. Una más, por favor. Y esto es para recordar que el 2 de abril, esta es la dirección que les voy a enviar. Toda esta información, todas las diapositivas van a ser publicadas para beneficio también de los solicitantes o candidatos. La idea general es que lleguemos a la comunidad y también tener en cuenta la línea de tiempo o el periodo de tiempo, porque es un proceso transparente que el NOMCOM debe llevar a cabo. Así que con esto, gracias por su tiempo. Si tienen alguna cuestión para preguntarnos o agregar, por favor, háganlo. Les devuelvo la palabra a Olivia. Gracias, Panda. Gracias por su presentación, que ciertamente me di cuenta que tiene sugerencias por parte de esta comunidad. Entiendo que este año usted está buscando candidatos, particularmente de la región de Lacralo. Ahora voy a pasarle la palabra a mi colega y amigo. Comentario fuera de micrófono. Bien, antes de las preguntas, Rob Hall. Mi nombre es Rob Hall y soy el vicepresidente electo. En el pasado había un presidente y otro vicepresidente, pero la Junta decidió que era bueno tener un vicepresidente electo. Entonces, yo soy la primera persona que ocupa este puesto. Entonces, mi trabajo es prepararme para el próximo año. Van a ver que hay cambios para la comunidad porque hay 5 miembros en el comité de nominaciones y el mayor cambio es que se identifiquen estos en el proceso. Típicamente porque tenemos un presidente saliente que va a hacerlo antes de la reunión de Praga. Y mi trabajo este año, entonces, es concentrarme en la planificación del próximo año. Van a tener una solicitud mía para antes de la reunión de Praga para que identifiquen a sus candidatos. Y esperemos poder identificarlos a tiempo antes de la reunión de Praga, que es cuando se van a presentar por primera vez. Este es uno de los cambios implementados este año y espero también poder comenzar a trabajar en temas presupuestarios. Estoy feliz de recibir cualquier comentario sobre el cambio de la estructura. La idea es hacer que el NOMCOM sea más transparente y que la búsqueda de candidatos se extienda y que sea transparente. Hay mucha gente que se presenta y tenemos que determinar qué es lo que tenemos que proteger y qué es lo que no. Tenemos que determinar cuándo nos vamos a reunir. La agenda, para mí, voy a comenzar en octubre, pero tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a llevar a cabo. Y una vez que comencemos, vamos a tener un blog donde vamos a colocar nuestra agenda y otra información para ser más transparentes. Así que recibo cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme.
Gracias, Rob, dice Olivier. Veo que la gente asiente cuando habla de más transparencia. Tenemos ya una lista de oradores. El primer orador que pidió la palabra era Sergio, y luego seguiremos con el resto de la gente. Adelante, Sergio, tiene la palabra.
Ok, muchas gracias. Voy a hablar en español, si quieren ponerse los auriculares. Voy a esperar a Rob, así. No hay problema, no problem. Primero, bueno, gracias Banda y Rob por estar acá. Solo a título informativo, hay algunos miembros de nuestro RALO que han tenido la iniciativa de intentar involucrar gente al NONCOM para que puedan aplicar para la posición por Latinoamérica. De hecho, por lo menos hemos contactado a 10 personas y... Digo, recuerdo Ecuador, recuerdo Argentina, recuerdo Venezuela también. Es muy probable que puedan estar aplicando en estos días o ya hayan aplicado. Tenemos algunos problemas con, si bien conocen, creo que cumplían con todos los requisitos, salvo cuando hablamos de el intrincado mundo de ICANN. Cuando llegamos ahí, poco conocían de cómo era todo el movimiento y se nos había ocurrido, y no sé si es posible, como una forma de hacer outreach por parte de nuestro RALO, de poder explicarles cómo es la estructura de ICANN antes de que apliquen, cosa que podría facilitarles su incorporación a esta nominación. Y quería hacer esa pregunta, si era viable, y si es así, ya nos pondremos a trabajar para poder hacer algún tipo de reunión con estos candidatos y que puedan aplicar para el cargo. Muchas gracias.
Bueno, no hay impedimento alguno que ustedes, como yo había hablado ayer, que ustedes llamen las personas que conocen, las personas en su las mismas personas que son ustedes o otros candidatos que piensen cumplir todas estas cuestiones, tienen experiencia de board, etcétera. Así que yo personalmente vengo hablando sobre esta cuestión de outreach hace mucho. Para mí, toda la cuestión pasa por usar más los halos, porque ellos son the last mile. Son ustedes que tocan las personas en la comunidad. Entonces, que sí, se tiene tiempo, pero también recuérdate que para como Rob está hablando, vamos a empezar un poquito temprano para el próximo año, porque el próximo año para ALAC es Latinoamérica, es Asia y es África. Así que son los halos que tocan a esas personas, porque la comunicación con ellas es muy más difícil, porque no hay realmente outreach de ICANN en estas comunidades. Eso es en general. Pero especialmente cuando se busca personas cualificadas hasta que uno explique completamente lo que es ICANN, por qué estamos como locos sentados aquí. Esto toma un tiempo enorme y necesita que alguien que está haciendo esto, que está sentado aquí, que comprende por qué está sentado aquí, que es lo único que puede explicar a ellos por qué deben aplicarse. Así que para mí lo más simple camino a perseguir que es hablar con las personas. Te digo que en nuestra región especialmente, por por cuenta de la cultura que tenemos nosotros, hay necesidades de hablar personalmente. Hay que telefonarles, hay que sentar a tomar un café, explicarle. Esto estoy haciendo yo, pero no puedo hacerlo solo. Así que gracias si pueden ayudar, claro, todo lo que pueden hacerlo será muy bienvenido. Gracias, Sergio.
Thank you very much, Vanda.
Gracias, Vanda. Gracias, Sergio. Dice Olivier, tenemos una lista de oradores, pero la vamos a cerrar porque se nos está acabando el tiempo. Alan, Shiva, Fatimata, Holly y Bo, que va a poder hacer la última pregunta. No me olvidé de Bo. Alan tiene la palabra. Habla Alan, no es una pregunta, es un comentario. Es realmente muy grato escuchar los comentarios de Rob con respecto a los mecanismos de protección para los candidatos y no para proteger al NOMCOM y para que se haga todo bajo un velo de secreto y que no se sepa qué es lo que se está haciendo. Realmente es muy grato escucharlo. Habla Rob, creo que es realmente algo que va en contra del NOMCOM, el hecho de que la gente tenga que ponerse a especular qué es lo que está sucediendo. Entonces, necesitamos trabajar al respecto. Hay dos cosas que tienen que ser secretas. Primero, hay que proteger a la identidad de los candidatos. Y segundo, es importante que los debates sobre los candidatos que hacemos en el NOMCOM no sean públicos. Con excepción de esto, todo lo demás tiene que ser transparente. John Jeffrey habló acerca de la nueva filosofía de la ICANN, que dice, en lugar de mirar un documento y decir por qué hay que publicarlo, hay que pensar, ¿y por qué no publicarlo? Entonces, ven que están cambiando. Una anécdota, dice Alan, cuando me postulé para el NOMCOM, pregunté, ¿puedo ver el cuestionario que va con las referencias? Y realmente tardaron mucho tiempo en decirme, bueno, creo que te lo podemos mostrar. Y Rob dice, no veo por qué eso tiene que ser un documento secreto. Alan contesta, bueno, sí, pero hubo que debatirlo. Olivier le da la palabra a Shiva. Habla Shiva. Algo que vemos en el proceso del NOMCOM es que no se busca solo el mejor candidato, sino que se busca un equilibrio regional y de género. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un año, por alguna razón, no hay candidatos de una región que califiquen o una mujer, por ejemplo, no es el candidato ideal? ¿Qué van a hacer? ¿Van a elegir de entre los mejores candidatos que tienen para ese año? Y luego van a decir, bueno, vamos a tomar dos candidatos de esta región el año que viene, por ejemplo, y lo van a tener en cuenta para la selección del año próximo. Gracias por la pregunta, dice Vanda. La respuesta es que los estatutos no nos permiten hacer eso. Entonces, tenemos que contar con buenos postulantes. Si no es así, la situación será desastrosa porque tenemos que cumplir con las condiciones para cada año. Este año tenemos que elegir un representante de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, no se nos permite que quede vacante. Tenemos que cumplir esto y ocupar por lo menos un cargo. Por eso estoy haciendo este trabajo de hablar con todos y pedirles que nos ayuden a seleccionar posibles candidatos, a que tengamos un grupo de candidatos que nos permitan seleccionar verdaderamente y no simplemente nominar o elegir a alguien porque es el único de esa región. No podemos hacer esto porque no es lo mejor para la ICANN. Así que necesitamos un grupo de personas de alta calidad, de buen nivel, para poder tener por lo menos cierto tipo de debate y elegir al mejor. Ese es el principal desafío para el NOMCOM. porque tenemos un cronograma ajustado. Hay personas en muchas regiones, como puede ser en la CRALO, que no están interesadas o no tienen suficiente conocimiento sobre esto. Entonces, cuando haya otras oportunidades, cuando tengamos uno, dos o tres, bueno, no habrá problemas con las regiones, pero, y tenemos un límite, no podemos sobrepasar las 5 personas, no puede haber más de 5 personas de la misma región. La idea es lograr un equilibrio. Lo mejor que podemos lograr es lograr 2 o 3 personas de cada región. Eso sería lo mejor. Ese es el principal objetivo del NOMCOM. Estamos limitados por el marco de los estatutos y, en cierto modo, es un desafío para nosotros ver cómo afrontar situaciones. Por ejemplo, si no tenemos candidatos para cubrir un cargo, no podemos salirnos de este marco. Ese es el problema. Quiero agregar algo, dice Rob. Los estatutos son muy claros. No podemos tener ningún candidato de la región. Tenemos que tener a alguien de América Latina. Entonces, lo frustrante es que tenemos que elegir lo mejor del grupo que tenemos. Ahora tenemos que asegurarnos de tener un grupo lo suficientemente grande para poder elegir lo mejor. Tratamos de lograr diversidad de género, pero siempre vamos a elegir al mejor candidato. No es un mandato de los estatutos. Vamos a considerarlo. Siempre lo consideramos. Siempre se debate en el NOMCOM. Y es uno de los factores, pero no está al mismo nivel del requisito de que tenemos que designar a alguien de América Latina para este año. Gracias. Para la Junta, sí, dice Rob. Habla Banda. Para el ALAC es obligatorio. Gracias, dice Olivier. Quiero decir que es la región de América Latina y el Caribe. Y veo que tengo a muchos de nuestros amigos del Caribe y de las ALS del Caribe. Así que ustedes tienen que buscar personas en su región que pueden ocupar este cargo en la Junta. No es optativo, lo tienen que hacer, es obligatorio. Es obligatorio, dice Banda. Busquen a alguien, hagan su trabajo. Bien, habla Olivier. La próxima oradora es Fatimata. Gracias, Olivier. Gracias, Banda. Está hablando Fatimata. Gracias, Banda, por la presentación. Quiero hacer énfasis en uno de los criterios de selección que son importantes y que usted mencionó entre tantos otros. Tiene que ver con el respeto por la comunidad y por la opinión, respetar la opinión de la comunidad. Mi pregunta es, ¿cómo seleccionarían al postulante adecuado si los miembros del NOMCOM no son de diferentes o no tienen diferentes entornos? Hay que tener cierta sensibilidad y saber decidir cuál es la persona correcta. Hay que hacerle las preguntas correctas al postulante. Y si no todos tienen, si no hay diferentes sensibilidades, diferentes antecedentes, entornos, entonces, bueno, tenemos que hacer lo mejor posible para que nosotros, los RALOS, hagamos que los miembros de nuestras comunidades participen en el NOMCOM. Contesta Rob, es clave que ustedes participen. Nosotros tenemos un proceso de entrevistas, etcétera, pero en última instancia son las personas de las regiones las que tienen la mejor percepción y tratamos de entrevistar a cada candidato para ver qué es lo que sentimos. La idea del respeto está presente, por supuesto, habla Banda, pero también agregaría específicamente el respeto por la comunidad. Gracias, Fatima Tata. Gracias, Banda, dice Olivier. Con respecto a la pregunta que hizo Shiva sobre elegir entre la diversidad por un lado y por otro lado las habilidades, como yo estuve en el NOMCOM, puedo compartir parte de mi conocimiento. Es interesante porque es realmente un problema lograr este equilibrio y cada miembro del NOMCOM tiene que lidiar con esto. Sé que dedicamos mucho tiempo a debatir esto en el NOMCOM y no todos pensamos lo mismo, probablemente por nuestro entorno cultural o por la manera en que hacemos las cosas. Pero no hay una respuesta correcta o incorrecta, sino que estamos en el medio. Dice Banda, estamos tratando de, o tratamos de llegar al consenso al respecto. Debatimos todas las cuestiones, tratamos de hacer un equilibrio entre las personas que están allí, cuáles son las habilidades de la junta directiva. Entonces, podemos entonces seleccionar una habilidad o habilidades suplementarias. Todo esto se plantea en la región, el género y también las diferentes habilidades y para cubrir todos estos cargos, porque cada vez que elegimos a alguien tenemos una falta de capacidad que dejan las personas que se van de la junta directiva. Entonces, hay brechas que cubrir. Gracias. Gracias, Banda, dice Olivier. Tenemos dos preguntas, una de Beau y otra de Jean-Jacques Subrenat. Le pido disculpas a Feliz, no la encontraba, y me dicen que está escondida detrás de las cabinas de los intérpretes. Perdón, Feliz. Le pido disculpas. Beau Brendler, adelante. Gracias. Habla Bob Brendler. Mi pregunta tiene que ver con el conflicto de intereses en el NOMCOM, sobre todo con lo que dijo Rod Beckstrom en su discurso de ayer, dejando de lado que él ya se está por ir, pero él dijo que las estructuras del NOMCOM son una amenaza para la ICANN y que los futuros miembros de la Junta tienen que ser independientes de la industria del sistema de nombres de dominio. Entonces, me preocupa que sean un equipo de o que pertenezcan al equipo de negociaciones del RAA. También es miembro del NOMCOM. Usted tiene una compañía de registradores que gana millones de dólares al año. Entonces, realmente para mí es difícil ver cómo la ICANN lo puede proteger a usted contra acusaciones de conflictos de intereses. Me pregunto si se ha planteado dejar su cargo en el NOMCOM. Habla Rob. Quiero contestar y antes les voy a dar un panorama histórico de cómo llegué a este cargo. Estuve participando en la ICANN desde 1999 en la Unidad Constitutiva de Registradores. Esta es mi reunión número 36. No sé si es algo bueno o malo, pero bueno, estuve en el equipo negociador de registradores cuando surgió este contrato inicial. La comunidad de registradores me pidió que participe. Tim Ruiz y yo somos los dos únicos miembros históricos que sabemos lo que pasó en la última ronda de negociaciones. Estuve en el equipo. Todos los que me escucharon ayer hablar sobre la cuestión de verificación dirán que mis comentarios sobre las negociaciones, o les quiero decir que los comentarios son mis propios comentarios personales y no reflejan a todo el equipo de negociación. Con todo gusto hablaré acerca de todo lo que quiera saber acerca de la negociación y me sorprende que este grupo no nos haya pedido que vengamos a hablar con ustedes. Con todo gusto, hablaré con ustedes más adelante. No sé si es este justo el momento de hablar de la negociación porque están acotados de tiempo. Esto es muy distinto del comité de nominación. Yo estuve en dos comités de nominaciones anteriores. Estuve el año pasado representando al grupo de registradores y también otra vez representando a los registradores. Es decir, sí, me piden que hable un poco más lento. Muy bien, le pido disculpas a las intérpretes. Entonces, estuve en dos comités de nominación anteriores como miembro con derecho a voto. Luego, el grupo de partes interesadas al que pertenezco me volvió a ingresar al comité, al NOMCOM. Y en ese proceso, la junta directiva presentaba o recibía solicitudes para ser presidente o presidente electo. Yo me postulé y en el interín me dijeron que era un miembro con derecho a voto del grupo de registradores y al mismo tiempo la Junta me dijo si quería participar de este proceso. Con respecto a los conflictos de interés sobre si era un empleado o un consultor de la ICANN o si había recibido dinero de la ICANN, bueno, nunca fui consultor ni empleado de la ICANN, no lo fui en el pasado y no tengo intención de serlo en el futuro. Entonces, no tengo un conflicto de interés con la ICANN. Eso es como así definen el conflicto de intereses para los presidentes o vicepresidentes. Creo que su pregunta tiene que ver con el comité y con cómo funciona el comité. Creo que tanto Banda como yo no tenemos un voto en el comité de nominaciones. Ahora tengo otro rol. Tengo que lograr el consenso de los miembros del NOMCOM que tienen derecho a voto y eliminar toda barrera que les impida llegar al consenso. O sea que tengo un rol muy diferente que el que tengo ahora, que el que tenía el año anterior. Dentro del NOMCOM, el tema es el conflicto de intereses. Eso no se aplica a todos nosotros. De hecho, una de las primeras cosas que hace el NOMCOM es establecer un comité de conflictos de intereses. Si en algún punto del proceso algún miembro del NOMCOM siente que tiene un conflicto con el candidato, postulante, lo conocen, es un empleado, hay cuestiones financieras, es decir, distintos criterios de conflicto de interés entre el miembro del NOMCOM y el candidato, y esto se aplica también a mí y a Banda, vamos a presentarle esto al comité de conflicto de interés y ese comité decide si nosotros participamos en el debate sobre la base de este conflicto de interés que puede existir entre nosotros y el candidato. El comité de conflicto de interés no tiene nada que ver con Banda ni conmigo en mi capacidad de presidente electo. Entonces, tenemos las salvaguardas adecuadas dentro del comité y antes de ser designados presidente y presidente electo. Con respecto a lo que dijo Rod, no creo que el NOMCOM esté en una posición para hacer algún comentario al respecto. Banda y yo, a Banda y a mí se nos pidió que ocupemos nuestros cargos por parte de la Junta Directiva. La Junta nos solicitó eso. Nosotros tenemos que hacer o cumplir una misión y nuestra misión en el NOMCOM está guiada por los estatutos de la ICANN. Hay un proceso de cambio de los estatutos de la ICANN si es que la comunidad así lo decide. Mi trabajo es trabajar con los estatutos actuales en el NOMCOM y presidir el NOMCOM que será designado el año próximo, llegar al consenso sobre los candidatos y ayudarlos en el procedimiento. Y estoy seguro de que lo puedo hacer. Estuve en dos NOMCOMs anteriores y estoy observando a Banda trabajar este año. Espero haber respondido su pregunta.
Bo, brevemente, simplemente para complementar la pregunta respecto de lo que dijo Rod. El año pasado él nos pidió verificar su idea de seleccionar a alguien que fuera completamente independiente del grupo para hacer difusión externa. Y lo hicimos. Y el resultado fue efectivo. No fue efectivo. Teníamos 8 nombres y además de estos 8, solamente uno, creo que era uno, realmente cumplía con los requisitos y no estaba muy calificado respecto de la experiencia necesaria para la Junta. De modo que es difícil para las personas fuera de esta comunidad hacer difusión externa o outreach. Como usted ya lo debe saber, esto es así porque tienen que tener un amplio conocimiento de lo que es la comunidad, de lo que es ICANN, de lo que estamos hablando. Entonces, es muy difícil, pero lo hemos probado. y el resultado de la prueba fue negativo. Por esta razón, no continuamos con esta misma idea, ¿verdad? Pero al final le respondimos a la Junta. Y para el NOMCOM, la posición de la Junta no estaba errónea, no era mala. Y es fácil continuar según los estatutos. Gracias, Banda, dice Olivier. Nos estamos quedando sin tiempo. Por favor, Jean-Jacques y Alan. Una advertencia. Es muy común en los últimos años mencionar en las discusiones de la Junta la necesidad de tener una habilidad establecida en la Junta. Y yo creo que eso está es una exageración. Debemos tener la capacidad de analizar el carácter y también la posibilidad de aprender con rapidez. Estoy completamente, o soy completamente impermeable a las políticas de alguien que ha estado o pasado más de su vida haciendo auditorías. Queremos que tenga criterio, queremos que tenga la habilidad de decidir, y por lo tanto, voy a decir que la noción de estas habilidades ha llegado demasiado lejos y me parece que es un tanto peligroso. Y quiero dejar esto como advertencia. Gracias, Sean Shack. Y finalmente, Alan Greenberg. Rob, su comentario sobre el hecho de que el presidente no tenga voto es loable, pero hay muchísima evidencia de los últimos años donde el presidente sí ha votado y donde tiene una influencia significativa. Todo lo que usted pueda hacer para clarificar de que no va a hacerlo y alentar también a miembros del NOMCOM, lo mismo es para Banda. Es decir, si uno continúa en la búsqueda de hacer esto, va a calmar las aguas, por así decirlo. Yo hago mi trabajo mostrando los nuevos candidatos o eligiendo los nuevos candidatos, dice Rob. Entonces, mi trabajo es eliminar las barreras y tratar de lograr el acuerdo. No veo a mi trabajo como intentar decir, bueno, este es el candidato que vamos a elegir y seguir adelante. Son personalidades muy fuertes dentro de la comunidad, pero voy a decir que siempre lo hacemos a favor de la ICANN y no he visto a nadie de las partes interesadas que no vaya a favor de los intereses de la ICANN. Los presidentes y otros miembros que no tienen voto sí han tenido influencia anteriormente. Bueno, gracias a todos. Gracias, Banda y Rob, dice Olivier, por su presentación. Gracias nuevamente. Gracias, dice Banda. Gracias por su tiempo. Y, por favor, ayúdennos a encontrar las personas adecuadas. Gracias. ¿Cómo podemos detener el reloj? Bueno, bien. Tenemos a Phillips y Otmas, que es directora del Comité de Participación y Compromiso. Perdón, por favor, ¿podría pedirles que se vayan retirando? Porque vamos a continuar con nuestra próxima sesión. Y tenemos aquí a Philip y más. Le pedimos disculpas porque no la habíamos visto antes, pero estaba un poco escondida. Espero que no se haya escondido de nosotros. Bienvenida. Creo que vamos a tener que apurarnos y comprimir un poco la presentación. Pero esperamos escucharla ahora. Feliz tiene la palabra. Sí, y hay unos 20 botones de los cuales solo uno funciona. Bueno, gracias por la cálida bienvenida. Y gracias por la presentación. Entré en la sala, pero bueno, soy un tanto pequeña de tamaño, entonces por eso no me vieron. Estoy aquí para escucharlos a ustedes, en realidad. No tengo ninguna presentación. Sé que han estado siguiendo todo lo que yo estoy haciendo y de manera intensiva. Y ha habido algunos desarrollos. Entonces, quizás aquí podamos dedicar tiempo a esto. Quiero pedirles preguntas y tener una sesión interactiva. Entiendo que mi colega de ICANN me hizo notar que pueden tener preguntas respecto de las mejoras del comentario público que se han implementado recientemente. Entonces, recibiré cualquier pregunta, comentario, idea y demás. Un pequeño comentario antes de darle la palabra a Olivier. Y es que va a haber una actualización en el PPC, en la sesión de consulta pública del PPC el jueves. Es ya tradicional que el Comité de Participación Pública tenga esta sesión de consulta respecto del trabajo reciente separado de los informes del Comité de la Junta. Esto se va a llevar a cabo el jueves a las 9 a.m., creo. Así que espero que puedan estar ahí, o al menos algunos. Sé que hay quizás conflicto o reuniones que se superponen, pero espero ver a algunos de ustedes ahí. Gracias. Gracias, Feliz. Entonces, dejamos abierta el piso para preguntas. Jean-Jacques Souvenat tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Soy Jean-Jacques Souvenat. Philippe, gracias por estar aquí. Tengo una pregunta un tanto general y intento tener una idea o un sentido de cuál es la opinión en general del liderazgo de la ICANN. ¿Deberíamos continuar teniendo 3 reuniones anuales de la ICANN o se cree que por alguna razón tendríamos que reducir el número de reuniones anuales? Es una gran pregunta, dice Phyllis. Las reuniones de la ICANN son el medio principal o el foro principal de interacción. Todos utilizamos comunicación instantánea, herramientas de comunicación a distancia, pero las reuniones son muy poderosas en cuanto a que reúnen a la gente. Entonces, como usted ya sabe, usted ya fue presidente del PPC. Esto está siempre en la agenda del Comité de Participación Pública. Han realizado trabajo al respecto donde se han informado, que se va a informar en la sesión del jueves por qué o qué es lo que se entiende hasta el momento del feedback recibido respecto de este tema. Y puedo decir que hay varios puntos de vista dentro de la comunidad en sí misma. Hay varios puntos de vista dentro del staff. Y en general están ligadas a hechos fundamentales o elecciones. La gente quiere reunirse con más frecuencia, obviamente. Esta es una postura. Y la otra postura es que el tiempo entre reuniones es tan corto que es difícil hacer un seguimiento entre reunión en reunión. Eso es por un lado. Luego tenemos el tema de los costos. Reunir a la gente tiene beneficios porque quizás en poco tiempo se hace más trabajo, pero esto tiene que tener en cuenta que la gente viene de distintos lugares y todo esto se tiene que tener en cuenta en la sesión del PPC, hablar con la Junta y con el comité específico que se ha formado en este aspecto para poder darle una visión un poco más general de estos temas. Gracias, Feliz. Siguiente es Evan. Una pregunta. En En relación a las reuniones, ¿hay alguna actualización respecto de cómo la ICANN lleva a cabo sus reuniones anuales en cuanto a los registradores y a las partes contractuales? A veces se utilizan estas reuniones como una oportunidad para que las partes interesadas participen de manera costo efectiva, reduciendo quizás la logística o dedicando quizás algo de tiempo a las partes interesadas para que se reúnan en las reuniones regionales. Perdón, voy a disminuir la velocidad. Y esto se trajo a colación hace mucho tiempo. Creo que fue en la reunión de Toronto, donde se hablaba de lo que sucedía en esta reunión y en la que donde se perdían oportunidades de comprometer a toda la comunidad, porque quizás vienen de lugares donde no se llevan a cabo con frecuencia reuniones de la ICANN. Entonces, esto tenía que ver con la transparencia y las oportunidades que no se aprovechaban. Entonces, ¿hay alguna actualización al respecto, respecto de las reuniones que se van a llevar a futuro y el compromiso que se va a tener con las comunidades al momento de establecer reuniones futuras? Soy Dave y quiero responder eso, Evan. Creo que el tema es que al momento en que estas reuniones se planearon, había un deseo de abrir las puertas a otras personas para hacer difusión externa. Y ahora esto está bajo discusión del PPC, por lo tanto, puede haber algún cambio al respecto. Perdón, dice Evan. No creo que el tema tenga que ver con la apertura, porque muchas veces tenemos que tener en cuenta de la confidencialidad y el contacto con algunas partes, pero a veces hay algunas reuniones que no tienen que ser tan confidenciales y, por lo tanto, se pueden traer observadores a estas reuniones. Esta era mi pregunta o preocupación. Dado que estas reuniones van a tener una nueva consideración, vamos a trabajar al respecto. Gracias, David. Y para la transcripción, su nombre es David Olive, que está sentado al lado de Phillips. Tenemos a Sala. Soy Sala Nieta Talani Camoro para la transcripción. Buenos días a todos. Me gustaría felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo y reconocemos que podemos avanzar solo cuando trabajamos así. Algunos comentarios breves. Creo que el staff de la ICANN, particularmente en cuanto al staff de la ATLACH y a las traducciones que se han llevado a cabo y al feedback de los RALOS, creo que estamos mejorando. Una de las cuestiones que seguimos viendo dentro de los RALOS, y hablo en representación del APRALO, que es de mi región, es que hay una especie de feedback pobre. Sé que lleva 4 días desarrollar una declaración y que esta declaración se traduzca y que se distribuya. Y sé que esto es algo que el ATLACH y los RALOS tienen que tratar de solucionar para mejorar la participación. Pero al mismo tiempo, en cuanto a los seminarios web sobre políticas, nos dan lugar para colaborar y participar de mejor manera y mejorar las cosas. Entonces, creo que la participación y el compromiso de los sectores, con esta sesión en particular, es un buen ejemplo que debe ser tomado en cuenta en el grupo de trabajo de las unidades constitutivas, con el cual estuvimos reunidos junto con la Junta. Sabemos que hay ya partes que están involucradas en todo el mundo, pero podemos comprometernos también con las SOs para poder coordinar mejor. Entonces, sugeriría y propongo que vengan al grupo de trabajo de las unidades constitutivas. Gracias. Para comentar algo, dice Felix, estoy de acuerdo con usted en cuanto a que hay que seguir trabajando. Hay tanto que se puede hacer dentro de las propias regiones que, bueno, uno puede ir, dar una presentación, y si lo quieren hacer, háganoslo saber. A menudo yo recurro a David y le digo, bueno, recibí esta solicitud en particular de un operador o recibí un programa de capacitación y quizás, bueno, podemos ir y decir algunas palabras. Esto es una idea de mucha importancia. Obviamente, no podemos asistir a todas y cada una de las reuniones, pero veo que hay mucha sinergia en los grupos aquí. En cuanto a este tema, ¿algo más? Quiero responder a este tema en particular, dice Salanieta. Reconocemos que las reuniones cara a cara son muy importantes, pero también me gustaría alentar las reuniones virtuales para ahorrar costos. Bien, dice Felix, la discusión a través de los webinarios es muy proactiva y quizás podamos implementar algunos servicios de traducción para poder brindar toda la información en diferentes idiomas. Así que los vamos a considerar. Gracias, Felix, dice Olivier. La traducción es muy importante para nuestras regiones. Estamos en la región de Lacralo y tenemos por lo tanto, la traducción al español es vital. Nos estamos quedando sin tiempo ya. Sandra Hoffer-Richter tiene la palabra y luego Sergio Salinas Porto. Sandra, por favor, haga un comentario muy breve. Gracias, Olivier, dice Sandra. Como saben, siempre soy muy rápida en mis comentarios. Quiero enfatizar lo que dijo Sala. Veo que cada vez más se llevan a cabo sesiones para los nuevos miembros o las personas nuevas, lo cual es muy bueno para que estas personas se pongan al tanto de la ICANN. Estamos trabajando en una propuesta de la academia donde tenemos muchas discusiones intensivas respecto de cuán amplia debe ser esta academia. Y la conclusión final, que siempre está dentro de nuestra propuesta cuando hicimos la presentación de la academia a la comunidad, es una de esas conclusiones importantes, es que todas las disposiciones o las disposiciones para la creación de capacidades ofrecidas por la ICANN deberían ser de algún modo armonizadas y puestas en conjunto. Lo que hoy llamamos la Academia de la ICANN es un elemento únicamente de este gran paraguas o de esta gran organización. Creo que otras unidades constitutivas, como por ejemplo el CCNO, están ofreciendo esto. Hay que incluir a la sesión de capacidades dentro de un esfuerzo mancomunado. Esta es una de las recomendaciones que el At Large ha discutido y nos gustaría colaborar con el staff y la comunidad, por supuesto, porque esta es una comunidad o un proyecto de la comunidad para el futuro. Gracias. Gracias, Sandra. Philip, si quiere hacer alguna... ¿Quiere revisar esto? Comentario fuera de micrófono. ¿Le quiere responder? Adelante, dice Philip. Estoy de acuerdo. Estamos dando pequeños pasos en esta dirección en cuanto al Newcomers Lounge. Le decimos a los nuevos participantes todos los días qué sesiones quizás puedan, a las cuales puedan asistir. Y lo que usted menciona está dentro de nuestra lista. Lo que no tenemos es en la guía de reuniones, no lo tenemos tan exclusivamente enumerado. Y esto es así por una cuestión logística. Tenemos que imprimir las guías de las reuniones a veces por adelantado y a veces tenemos cuestiones técnicas de las cuales no quiero entrar en detalle. Pero bueno, lo que... Para cuando tenemos las sesiones, ya la guía está publicada. Entonces, a veces hay que tratar de ajustar esto con los nuevos participantes. Obviamente, van a ver a los nuevos participantes con un cartelito verde que están dando vueltas y tienen un punto de encuentro, lo cual es muy positivo. Gracias, Feliz. Y el siguiente en la lista es el último, aunque no menos importante, es Sergio Salinas Porto.
Muchas gracias, señor presidente. Para los registros, Sergio Salinas Porto. Solamente quería abonar algo de o sumarme a algunas cuestiones que había planteado mi compañera Sala y decirle lo que nos pasa en el DAC RALO. Muchas veces cuando llegan los documentos para... Perdón. Muchas veces cuando llegan los documentos para poder discutir en nuestra región, llegan en idioma inglés. Y no tendríamos problema de tenerlos en inglés si por lo menos estuvieran abiertos los PDF para poderlos traducir. Al no poder traducirlos, es imposible poder trabajar. Entonces, ¿habría alguna posibilidad de que estos documentos en PDF estén abiertos o puedan ser traspasados a un documento, a un punto doc o punto ODF o lo que sea para poder trabajar? Nada más que eso, gracias.
Bueno, dice Philips, comprendo el problema y sé a dónde usted apunta. Creo que esto se debe a que hay alguna política de documentación a la cual nos tenemos que ajustar. Los PDFs no son editables, entonces tenemos que seguir ciertas reglas, pero lo voy a considerar y vamos a ver si podemos ayudarlo de alguna manera sin, obviamente, violar nuestras políticas de documentación. Gracias. Gracias, Feliz, dice Olivier. Una última pregunta antes de que te dejemos ir. En cuanto a los comentarios públicos, hubo mucha discusión en nuestras últimas llamadas del ADLAC, pero también en la lista. El nuevo sistema requiere un periodo de 21 días. Y el hecho de que no hay demasiados comentarios que se reciben durante el periodo de comentarios públicos, no va a haber un periodo de respuesta. Esto, por supuesto, trajo una mejora, pero al mismo tiempo trajo algunas desventajas. Los periodos de comentarios tienen que ser cortos. Tenemos un periodo de 21 días y deben ser expeditivos. En la organización, una organización como la nuestra, tenemos que abarcar todo 21 días, teniendo en cuenta que las regiones tienen una teleconferencia por mes, a veces cada 30 o 29 días. Generalmente son 28 días, pero bueno, es más de 21 días. Es difícil, por lo tanto, obtener todo el aporte de las partes. Comprendo que el sistema todavía sigue en prueba. Una cuestión que vamos a llevar a cabo, y esto es así porque el ALAC puede comentar en el periodo de comentarios públicos o fuera del mismo. Nosotros sí creemos que es mejor comentar dentro del periodo para que el comentario se vea públicamente y aparezca en la lista de los comentarios. No obstante, si no podemos hacer el comentario dentro de los 21 días, lo que vamos a hacer es enviarles una nota donde decimos que le vamos a enviar el comentario dentro de los 42 días. Y lo que sí pedimos es que mantengamos abierto esto por 21 días más para poder darles una respuesta. Podemos quizás pedir esto en forma escrita, pero la solicitud surgió durante la reunión. No les pedimos una respuesta ahora, por supuesto, pero espero que puedan satisfacer este requisito. Bueno, no lo voy a responder en detalle. Simplemente dice Phillips, voy a hacer un comentario general. Entiendo que 21 días puede ser un tanto desafiante al momento de recolectar la información o los periodos de consulta que se tienen en los grupos. Pero mi primer comentario es que esto es mínimo. Y la razón por la cual nosotros decidimos que esto fuese así es que hay ciertos temas que son muy específicos para ciertos grupos donde se necesita verificar, analizando los temas, y luego tienen que volver a trabajar sobre los mismos. Entonces, quiero también recordarles que hasta no tenemos un periodo de comentarios consistente o coherente, y se utilizan estos 21 días para razones o motivos interesantes. Por ejemplo, el CNCO y el CCNCO y sus PDPs utilizan esto. Entonces, como organismos que crean políticas, utilizan este periodo. Creo que hubo entendimiento por parte de la comunidad y aceptación de este periodo de 21 días. Por eso lo elegimos. Al comienzo, nuestro personal o la recomendación que tuvimos para estos periodos fueron 30 más 15. Consultamos con la comunidad y también con algunos miembros de ATLAT que contribuían y recibieron comentarios públicos en un periodo separado. El feedback que obtuvimos fue que 30 días, está bien, más 15, es breve para la respuesta, exactamente por la misma razón que usted describe, Olivier. Entonces, nuestra opción fue hacer 30 más 30, quizás. Pero el otro desafío que teníamos era que era demasiado largo. Si uno deja la discusión de un tema, lo somete a consulta pública durante 60 días, bueno, cada vez que hay comentarios, estamos retrasando el trabajo. Entonces, entiendo que encontrar un centro o un punto medio para el consenso es difícil. Vamos a tratar de acortar los 30 días. Y bueno, lo hicimos y terminamos con otro periodo, pero el tiempo total no va a cambiar en demasía. Va a haber 42 días. Y la razón por la que elegimos 21 más 21 días es muy sencilla de recordar. Les quiero dar algunos ejemplos. Estos son mínimos, periodos mínimos. Si ustedes tienen una solicitud de un periodo, de un tema específico y ustedes suponen que no tuvieron la consulta o el feedback necesario de sus grupos, por favor, soliciten una extensión oficial. El grupo está para solucionar esto. Si hay alguna necesidad por parte de la comunidad donde necesitan más tiempo, por favor, háganmelo saber. Esto se puede hacer a través del contacto que tienen del staff para el comentario público. Un comentario último antes de terminar. Hay actualmente nueve comentarios públicos abiertos. Y hay 21 días para responderlos. El tiempo total varía entre 62 y 81 días. Entonces, actualmente estamos utilizando más tiempo por adelantado, considerando la complejidad de los temas y la diversidad de los mismos. Pero el marco está abierto entre 36 más 30. Por ejemplo, el tema de la aceptación universal de los IDNs tiene 81 días en total, es decir, 61 más 20. Creo que hay una consideración en esto. La flexibilidad se da para poder responder estas respuestas o estas demandas tan variantes. Gracias. Gracias, Feliz. Los ejemplos que usted proporciona son buenos. Generalmente, la extensión del comentario público termina antes de la reunión de la ICANN. Pero la preocupación por la cual nosotros pedimos una extensión es porque queremos tener 21 días más y queremos poder enviar un comentario inicial con más de 21 días. Los 30 días estaría dentro de los 40 a partir del periodo de respuesta. Pero bueno, quizás lo tengamos que presentar por escrito para hacerlo más claro. Muchísimas gracias, Feliz. Vamos a pasar a David Olive, que acaba de llegar. Por supuesto, estamos más que muy atrasados con nuestro cronograma.
David tiene algunas preguntas que le hemos enviado, dice Olivier, y no tengo realmente un registro de estas preguntas. Yo sí, dice David Olive. Muy bien, si pudiera leerlas y responderlas, se lo vamos a agradecer. Con todo gusto, dice David Olive. Quiero hacer una introducción. Desde que estoy en la ICANN, desde hace 2 años, mi primer desafío y mi primera prioridad fue asegurarme de que el personal a cargo de políticas que respalda a las SOs y a los AC estuviera al tanto de esto. Esto no fue el caso con el AT-LARGE y otros organismos. Entonces, tanto yo como Phyllis Yildmaz trabajamos al respecto. Por suerte, trabajé con AT-LARGE y Heidi y también con Matt y Silvia y Gisela. Tenemos la suerte de contar con todos ellos. Y, por supuesto, a través del proceso tuvimos personas excelentes del equipo de políticas que respaldó su trabajo. Así que quiero mencionarlo y pasar ahora a las preguntas que me hicieron. La primera tiene relación con los silos. ¿Qué está haciendo el personal de políticas para eliminar esos silos o divisiones entre los ACES y las SOs y además esos silos internos? El equipo de políticas, bueno, tenemos que tiene 8 miembros a tiempo completo que trabajan con los ACES y las SOs y con consultores. Bueno, lo que hacemos es tratar de focalizarnos en las diferentes tareas de las distintas organizaciones de apoyo y comités asesores. Entonces, también en cuanto al respaldo de las secretarías, tratamos de tener personas con experiencias en otras áreas. Gisela, por ejemplo, respalda también a la GNSO, Cristina a la CCNSO, AT-LARGE y demás. Entonces, hay una experiencia transversal de trabajo, pero lo que hacemos todos los miércoles es tener una llamada global de personal para todos los miembros, que son alrededor de 18 o más, e intercambiamos información y nos ponemos al tanto de lo que está sucediendo en otros grupos en los cuales trabajamos o facilitamos. Así tratamos de mantener informadas a la gente. Tenemos reuniones periódicas de personal en las cuales intercambiamos información y nos aseguramos de que queden hechas todas las conexiones necesarias para ver lo que sucede entre un grupo y otro. Por supuesto que tenemos a Alan aquí presente, quien es el mayor vencedor de todos los hilos y trabaja en la GNSO, y su participación activa ayuda muchísimo para derribar estos muros. En cuanto a los hilos internos, obviamente trabajamos con la comunidad, los consejos asesores, las organizaciones de apoyo, pero también la pregunta se relaciona con otros elementos de la ICANN de los cuales no estamos a cargo, por ejemplo, el Departamento de Legales, de Comunicaciones, de Tecnología de la Información, entre otros. Tenemos interacciones periódicas, tenemos reuniones conjuntas de personal con estos grupos para intercambiar ideas, información, y presentar las problemáticas. Por ejemplo, Phyllis dijo, bueno, hay una pregunta de traducción. Bueno, tratamos de trabajar con el grupo que se encarga de las traducciones o con el departamento de legales o de cumplimiento, etcétera, pasándoles sus preguntas porque no tenemos respuestas para todo. Esos son nuestros esfuerzos al respecto. En la segunda pregunta me dicen, ¿cómo trabaja este personal de políticas en respaldo de los grupos de la comunidad intercomunitarios? Bueno, en ese aspecto depende de cuál SO o cuál AC lo esté organizando o liderando. Ahí entonces el equipo de políticas podrá ayudar o no. Con respecto al grupo de trabajo transversal sobre seguridad y estabilidad, tenemos el respaldo de la CCNSO, de la GNSO y del equipo de seguridad. Con respecto al grupo conjunto de apoyo al solicitante, eso se relaciona con los GTLD. Tenemos a Carla en el Departamento de Servicios y también la estamos ayudando. Eso tiene que ver con que los otros departamentos y nosotros trabajamos en respaldo de las actividades de la comunidad. En lo que respecta a las mejoras de At-Large, me preguntaron, ¿van a concluir las mejoras en Praga? Sin embargo, At-Large y el ALAC quieren considerar los pasos para la próxima revisión para garantizar que se quede o se amplíe el alcance de las actividades de ALAC At-Large. El proceso de revisión es un proceso de revisión en curso constante en la ICANN. Ustedes han finalizado el suyo, pero Ray Polsak, del comité pertinente, querrá escuchar más acerca de estas ideas y los aliento a que hablen con él. Gracias, David, dice Olivier. Gracias por la velocidad en la cual respondiste a todas estas preguntas y al mismo tiempo no estresaste tanto a nuestras intérpretes, esperemos. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Bien, veo a Sebastián Bachelet que acaba de llegar. Perdón, dice Sebastián Bachelet. Quiero decirles que soy miembro del Comité de Mejoras Estructurales. Antes de irme de la sala, gracias, dice Olivier. ¿Alguna pregunta? Bien, no hay preguntas. Creo que yo iba a hacer un comentario, sí, con respecto a la comunicación entre el personal. Hablamos acerca de los silos y qué hacer para derribar o disolver esos silos o derribar las barreras entre las distintas comunidades. Para mí, a veces, hay algunas dificultades en la comunicación entre los miembros del personal, sobre todo en las etapas previas a esta reunión, la comunicación no es efectiva. Entonces, eso es algo que habría que abordar.
More specific.
Dice David Olive, ¿podría ser más específico al respecto? Dice Olivier, para ser más específico, por ejemplo, reservamos esta sala para las dos sesiones y necesitábamos interpretación y nos mandaron a otro lado y hubo una falla de comunicación. No sabíamos, es como que la mano izquierda no sabía lo que hacía la mano derecha, si se quiere. Estas son eventos aislados, pequeñas cosas que suceden, pero realmente tienen muchas consecuencias. Dice David Olive, entiendo plenamente, pero no creo que vayamos a desarrollar un proceso de desarrollo de políticas al respecto. Jean-Jacques tiene la palabra. Y luego Evan. Bueno, retoma la palabra Olivier, le da la palabra a Evan. Habla Evan. Quiero hacer un seguimiento de lo que decía Olivier con respecto a las fallas en la comunicación. Antes de que vinieran a la sala, hablamos con Margie acerca del RAA. Al principio participamos con el equipo redactor y luego hubo un gran silencio y luego nos muestran un documento sobre el cual tenemos que comentar. creo que parte del problema es que tenemos estos grandes periodos de silencio en los cuales no sabemos lo que sucede. Y luego aparece alguien y nos dice, bueno, acá tenemos la declaración, hagan un comentario público. Parte de At Large siente que estamos en este ciclo de estímulo-respuesta. Nos dan un documento, hay que responder. Nos dan un documento, hay que responder. Y no estamos participando tanto desde el comienzo y no somos parte integral del proceso. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, se han hecho algunos avances significativos, pero aún así hay muchas brechas por cubrir y me pregunto si usted puede mantenerse al tanto de esto. Gracias, Evan, dice David Olive. Estamos tratando de prestar atención a todos estos temas. Existe la necesidad de consultar con otras redes de personas para saber qué es lo que está sucediendo. En el PDP oficial, esto es realmente muy bien conocido, muy sencillo, y tratamos de que el cronograma de trabajo sea estricto. En algunas partes hay alguna negociación que se tiene que adelantar, por ejemplo. No siempre tenemos esa información o no sabemos cómo publicarla, salvo a través del periodo para comentario público cuando esté listo. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio entre los PDPs, la GNSO, la CCNSO y todas otras cuestiones que estamos abordando en este momento. Por supuesto que tendremos esto presente para que ustedes puedan responder correctamente. Gracias, David, dice Olivier, y le cede la palabra a Jean-Jacques Subrenal. Gracias, señor presidente. Soy Jean-Jacques Subrenal. David, me gustaría hacerle una pregunta de carácter general y que me diera una respuesta personal. Usted estuvo en un cargo muy importante en el staff, en el personal, durante aproximadamente 2 años. Me gustaría saber su perspectiva sobre qué está sucediendo con el riesgo de estar en modo de revisión permanente. La intensidad de esto incluso ha aumentado. Por ejemplo, la afirmación de compromisos requiere un proceso. Y luego se hizo la revisión de ATRT, que se llevó muchos recursos que estarían asignados a otras cosas igualmente importantes. Mi pregunta es, ¿qué siente usted en este momento? ¿Nos hemos desviado de o estamos a punto de ahogarnos en una revisión permanente? ¿Esto sigue así actualmente? ¿Cuál es su punto de vista, su impresión? Contesta David Olive. Cuando llegué aquí por primera vez, las revisiones se hacían cada 3 años. Ahora se hacen cada 5 años. Y para mí eso fue una forma saludable de verificar e introducir cambios en la comunidad, obtener las reacciones, el feedback. Bueno, le agregamos 2 capas de complejidad con la afirmación de compromisos y con la revisión de ATRT, pero esto es en pos de la transparencia y de una mayor responsabilidad, y tenemos que hacerlo. Creo que debería haber, en cuanto a las revisiones de los ACs y las SOs, un reconocimiento de que hay que racionalizar ese proceso. Y una buena idea sería prolongar ese proceso 5 años. Pero también tenemos que tener feedback sobre los planes de implementación. Esa información no tiene que quedar perdida y hay que reutilizarla como prefacio para la próxima etapa de revisión. Sé que es una tarea para todos y creo que el Comité de Mejoras Estructurales está tratando de ver la mejor forma de hacerlo. Gracias, David. Y antes de que se vaya, Sala, y quiero darle el reconocimiento y agradecimiento por lo que ha hecho el personal de desarrollo de políticas, tanto aquí, pero también dentro del Consejo de la GNSO. Realmente es increíble el trabajo que han hecho. Muchísimas gracias. Dice David Olive, Y también quiero decirles que tenemos una actualización de políticas que está en los 6 idiomas de las Naciones Unidas. Quiero decirles que tenemos más de 3,000 suscriptores, además de la gente que accede a esto directamente. Pero tenemos 3,000 suscriptores, así que muchas gracias. Gracias, dice Olivia. Continúa Olivia. Como está John Current y Louis Lee, como están aquí con nosotros, los voy a presentar brevemente. Louis es el presidente del Consejo de Direcciones y John es el presidente de la ASO, la Organización de Apoyo a Direcciones. Creo que es la primera vez que nos reunimos con usted. Creo que esta sugerencia la hizo Ray Polzak. Nos presentaron en Dakar y nos dijeron, bueno, tienen que trabajar juntos. Vamos a debatir cómo trabajar juntos. Así que bienvenidos, Eli, bienvenidos, John. Gracias por tenernos aquí. Quisiera también agradecer y reconocer que la ASO es la estructura dentro de la ICANN que se ocupa de las cuestiones de numeración y direcciones. Nosotros también, o también está la NRO, que cumple la función de la ASO. Van a ver que los términos se usan de manera indistinta. La NRO se integra por, o el, su consejo ejecutivo está integrado por los principales ejecutivos de cada uno de los registros regionales. Tenemos a Paul Wilson de APNIC y Raúl, que se está escondiendo por allí. No sé si está en la sala. Dice Olivier, Raúl estuvo con nosotros ayer en el showcase. Fue uno de nuestros oradores principales, así que ya no lo dejamos entrar. AFRINIC está liderado por Neil, que no está aquí con nosotros hoy, pero está online participando remotamente. Estamos muy contentos de estar aquí, de trabajar con ustedes y de trabajar con ustedes de la forma en que les parezca adecuada. Somos quizás una de las partes más silenciosas de la ICANN, pero eso no significa que no querramos trabajar con ustedes. Queremos ver cómo hacer un mejor trabajo y que los ayude. Gracias, John. Continúa Olivier. Louis tiene la palabra. Continúa Olivier. Tenemos 2 presidentes y una sola organización de apoyo. Entonces, sería bueno que nos cuenten las distintas funciones de cada uno de ustedes, además de que uno usa sombrero y el otro no. Y aquí está mi sombrero, dice Louis Lee. Continúa Louis Lee. Dentro de la ASO hay un grupo con funciones muy específicas. Y este es el Consejo de Direcciones. El Consejo de Direcciones es un órgano electo por los miembros de la región, no necesariamente todos. Algunos son designados por la ASO. Y este organismo tiene una misión. Tiene que ver las propuestas de política global y asegurarse de que provengan de todas las regiones, de que sigan el proceso de desarrollo de políticas en cada región y que se hayan considerado los puntos de vista significativos. Además de eso, tenemos la tarea de designar candidatos para los puestos número 9 y 10 dentro de la Junta Directiva de la ICANN. Y también enviamos gente al NOMCOM, un integrante del NOMCOM. También tenemos a alguien en el equipo revisor de JUIS. Yo trabajé en el ATRT. Y también tenemos a alguien en el equipo revisor de SSR. Continúa John. La forma en que los RIRs trabajan juntos en la ICANN y la ASO en pos del desarrollo de políticas es diferente de lo que se hace en cuanto a los dominios. Nosotros seguimos el modelo original de la ICANN, que requiere organismos que desarrollen políticas que trabajen en los desarrollos completos de políticas por separado de la ICANN. Y lo hacemos en reuniones regionales en todo el mundo. Cada RIR, R-I-R, tiene sus reuniones en todo el mundo. Y allí es donde se desarrollan, de hecho, las políticas. Y todos son bienvenidos a participar. Nos gustaría tener miembros del ALAC en esas reuniones. Esas reuniones son donde se hacen las políticas regionales, pero también las políticas globales. Las políticas globales se dan cuando todos los 5 registros regionales se ponen de acuerdo en un texto de una política que va a nuestro AC o nuestra SO electa o electos, y Luili se asegura de que cumplan con el proceso. Cuando ya estamos convencidos de que tenemos el mismo texto, cuando estamos convencidos de que hubo apertura y transparencia en el proceso, enviamos ese texto a la ICANN para su ratificación. Entonces, el desarrollo de políticas se da dentro de nuestra organización, pero también en muchas reuniones dentro de la ICANN en sí misma. Gracias, dice Olivier. Tengo una pregunta. Y esto se basa en una sugerencia de Ray, que Ray mencionó hoy en la reunión que tuvimos con la Junta Directiva. Los registros regionales de Internet, supongo, de igual modo que At Large, están divididos en las 5 regiones. Una de las sugerencias fue trabajar más estrechamente con los RIRs y el ALAC, y quizás que miembros de ALAC, como usted dijo, participen en los RIRs y en los desarrollos de políticas de esos registros regionales. ¿Cómo le parece que esto podría funcionar? Continúa John. Creo que esto podría ser maravilloso. Ayer trabajamos con LACNIC y At Large. Creo que es un gran primer paso. Necesitamos más acciones así. Hay que reconocer que los registros regionales son las organizaciones y nosotros administramos el proceso de políticas. Esos procesos que se dan en cada región son abiertos a todos, o sea que no tienen que ser miembros de algo para participar. En cada región, cuando tenemos las reuniones, tenemos muchos operadores de red, empresas que dan servicios de host en Internet, y también tenemos representantes gubernamentales, de la sociedad civil, miembros de la comunidad académica, gente de los organismos de cumplimiento de la ley, y nos cuentan cuáles son los problemas que tienen y tratamos de forjar una política. No tenemos unidades constitutivas, simplemente hablamos de las cuestiones problemáticas y vemos qué es lo que tiene sentido en el marco de esas reuniones. Lo bueno de esto es que todas las reuniones de los RIRs están abiertas a ustedes para que puedan participar. Tendríamos que darles información sobre cuándo son las reuniones para que participen. Creo que sería maravilloso que todos participen en el proceso. Gracias. Continúa Olivier. Tenemos una pregunta de Sala y luego de Renalia. Y también le iba a pedir a Sergio que hable porque sabemos que en la región hay muchos lazos entre la CRALO y la CNIC. Hay muchos miembros de la CRALO que van a las reuniones de la CNIC. Así que pasamos primero a Sala, que tiene la palabra. Habrá Sala Nieta Talanik Moró para los registros. Esto, soy representante de una ALS de Asia Pacífico. La sigla es APERALO. Quiero felicitar a la ASO por la invitación de trabajar en conjunto. Eso es algo que necesitamos porque necesitamos generar capacidades en este modelo ascendente. También me complace decir que si tenemos o si hay una organización que trabaja muy bien generando capacidades en mi región, es nuestro justamente el Registro Regional de Internet de la región de Asia-Pacífico. No solo este Registro Regional de Internet, sino todos los demás. Así que la ASO realmente cumple su función de generar capacidades. Desde el punto de vista o la perspectiva del usuario final o del consumidor, quiero decir que sí, Ustedes, los RIR, tienen sus reuniones y realizan capacitaciones en el DNSSEXI. Son abiertas a los académicos, a la sociedad civil. Y sería maravilloso que hubiese más diálogo para explotar o explorar los potenciales mecanismos de capacitación para las ALS que forman parte de nuestra organización at large. Las ALS, en última instancia, son parte de los bordes, si se quiere. Entonces, necesitamos tener una imagen de políticas en cuanto a la generación de capacidades. Sabemos que el ecosistema de Internet es mucho más que números y nombres de dominio. Es una filosofía, es una forma de vida, es un ecosistema. Y nuevamente, felicitaciones. Gracias, Sala, dice Olivier. Matt me dice que hubo muy poca actividad en el Skype y en Adobe Connect, así que es bueno ver que hay debates allí sobre estos temas. No hubo preguntas de los participantes remotos. Sé que hay una serie de participantes remotos. He recibido algunos correos electrónicos de Inglaterra, de participantes remotos. No sé qué hora será en Inglaterra, pero bueno, es bastante tarde allí. Renalia tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Soy Renalia Abdurim para los registros. Es realmente un placer tener a la ASO en nuestra reunión. Creo que ustedes son gente divertida con la cual trabajar, pero no los conocemos tanto. Así que tengo algunas preguntas que a lo mejor son básicas. Pero quiero saber, ¿qué tan técnicas son sus reuniones? Ustedes dicen que están abiertos a la participación, pero ¿qué clase de personas o grupos se beneficiarían más de la participación en sus reuniones y qué aportes podrían hacer? Cuando veo el perfil de la ASO, sobre todo lo que tiene que ver con sus políticas, veo que en comparación a otros cuerpos como la GNSO, tienen muy pocas políticas. Entonces me despierta la curiosidad de saber cada cuánto desarrollan políticas. Y cuando trato de ver las descripciones, también veo que son muy breves. ¿Me puede explicar un poco acerca de eso? Con todo gusto, habla John. Con respecto a los participantes en nuestras reuniones, como en la región del Erin, tenemos un programa de fellowship para los que quieren participar. También patrocinamos viajes. Entonces, tenemos personas que pueden participar en nuestro programa. Hay conceptos básicos acerca de cómo los recursos numéricos son administrados en cuanto a la jerarquía. Los bloques se asignan a los registros regionales, que los asignan a los ISPs o a los registros locales de Internet, que se los asignan a proveedores de servicios de Internet menores u organizaciones menores. Entonces, todas las direcciones de IP que estamos utilizando en esta sala vienen de esa jerarquía. Hay conceptos básicos. Tenemos sesiones para principiantes donde se explican todas estas cosas básicas, estos sistemas. Es cierto que hay una cuestión técnica oculta en cuanto a los registros. Hablamos de políticas de direcciones, pero tiene impacto sobre el enrutamiento y la configuración de las redes. Entonces, tenemos un muy buen éxito con las personas que se incorporan. Hay alguien que dirá, bueno, no veo cómo esto nos puede afectar, pero tenemos políticas como, por ejemplo, cuáles son los campos de la base de datos de Juiz para nosotros, las cuestiones de privacidad, cuestiones de acceso a datos para cumplimiento de la ley, cómo manejar o administrar los recursos IPv4 que todavía quedan. Algunas son cuestiones sociales sobre las cuales todos tienen un punto de vista y que no son difíciles de comprender. Entonces, en las reuniones de los RIR, usted verá que hay temas muy específicos, pero muchas de las cuestiones son de fácil explicación por todos. Con respecto a la cantidad de políticas, estuvimos haciendo asignación de direcciones desde que el primer host se conectó a la primera red. Eso es anterior a todo lo que se está haciendo aquí, la época en que comenzó Internet. Y no tiene que haber muchas políticas. Necesitamos políticas básicas para asignar los bloques de direcciones IP a los registros. Eso es una política global. Y cada registro tiene su política regional sobre cómo los asigna. Entonces, muchas de las políticas son regionales porque cómo se asigna algo en una parte del planeta tiene que ver con los factores económicos, con la estructuración de la industria en esa región, que es distinta de otras partes del mundo. La única política que hay que ver es la política global que afecta cómo la ICANN, en su fusión de IANA, asigna los bloques de alto nivel de los números. Eso es lo que para nosotros son políticas globales, y no hay muchas. Por supuesto que recibimos la participación, porque ayudarnos en nuestras políticas regionales es igualmente importante que las políticas globales. Gracias. Olivier, le cede la palabra a Sergio Salinas Porto.
Señor presidente, por favor, headphones. Mi nombre para los registros, Sergio Salinas Porto. Estoy muy, muy complacido de la presencia de ustedes acá y sobre todo las cosas con la experiencia que tiene Latinoamérica. Discúlpenme que hablo tan rápido. Con la experiencia que tiene Latinoamérica en trabajar muy cerquita del ACNIC. Indudablemente, cuando nosotros en nuestro radio hemos tenido la suerte de tener un miembro muy activo de nuestra región que hoy está trabajando, que es Andrés Piazza, que está trabajando en LACNIC, y eso ha provocado un acercamiento de las ALS incluidas dentro del LAC-RALO para poder trabajar con el RIR, y eso nos está permitiendo descubrir un mundo que hasta ahora lo veíamos quizás un poco lejano. Y ha generado algunas cosas muy interesantes, reuniones con gente de LACNIC en teleconferencias, posibilidad de trabajo futuro. Y de hecho esto es muy importante, que nosotros podamos intervenir en debates dentro del ASO y tratar de alguna forma de poder llevar la voz nuestra para compartirla con ustedes y ver cuáles son las posiciones que podríamos tomar en conjunto para el bien y la estabilidad de Internet. Eso quería decir, la experiencia es muy buena, ojalá que esto lo podamos replicar dentro de ICANN desde una visión global y que nos permita tener mejor Internet para todos. Muchas gracias.
Gracias. Continúa Olivier. Le pedí a Sergio que nos cuente esto, porque en esta región se ha progresado mucho gracias a una persona que fue el presidente de LAC-RALO y que fue convocado por LACNIC. Espero que no les pase lo mismo con todos los presidentes de las regiones que sean o que vayan a los registros regionales de Internet. No creo que eso sea necesario para que tengan que haber lazos con los registros regionales. Quizás podamos pensar juntos para ver cómo podemos tener una interacción similar y colaboración similar en todas las regiones. Quiero agregar que el objetivo, o uno de los objetivos principales de At-Large, es tener una estructura de At-Large ALS en cada país. Estamos presentes en muchos países del mundo, pero en otros países no. Y el registro regional de Internet local pueda tener miembros que nos puedan ayudar. Estoy pensando esto en voz alta y compartiéndolo con ustedes. No sé si tienen alguna idea. Habla John. Necesitamos saber quiénes son sus personas de contacto, quiénes son los coordinadores para los distintos países, porque cada registro regional de Internet tiene un equipo que hace outreach y generación de capacidades. Entonces, si trabajan con nosotros, les daremos mucha información. Necesitamos sus datos de contacto y que nos pidan la información que necesitan. Su misión es nuestra misión también. Trabajaremos con ustedes con gusto. Sala tiene la palabra. Soy Sala para los registros. Quiero asistir a mis colegas. Hablo desde el punto de vista de alguien que trabaja en generación de capacidades con otras personas. Yo veo, por ejemplo, al registro APNIC. Cuando se hace una llamada para participar en generación de capacidades, ellos se postulan, levantan la mano y dicen, sí, queremos ayudar, nos dan recursos, nos envían capacitadores y la gente que dona su tiempo y sus recursos. Digo esto porque estuve impulsando el desarrollo de capacidades en ALAC y en AtLarge y creo que la ICANN, y no solo la ICANN, sobre todo la parte de outreach de ICANN, tiene que aprender mucho de la ASO. Y es solamente una cuestión de coordinación, como dijo John. Una de las cosas que me siguen sorprendiendo es la flexibilidad, incluso si no vienen a las reuniones, se postulan para una teleconferencia, para ser anfitriones de una conferencia, independientemente de que haya 5 personas. O sea que tenemos que aprender de ellos. Hay que trabajar en conjunto para construir la comunidad de AtLarge. Y quiero felicitar a los presidentes de la ASO. Gracias, Sala. Continúa Olivier. Mirando a futuro, veo que hemos hecho una solicitud en el pasado al Departamento de Finanzas para poder participar mejor en los IGFs locales. Creo que esto está cerca de los corazones de muchas personas. Los registros regionales de Internet, sé que han tenido participación en los IGFs, así que quizás John nos pueda decir. Habla John. ¿Puede decir ASO o NRO o RIR? Somos muy flexibles nosotros. Sí, hemos participado en los IGFs desde el comienzo. Brindamos fondos cada año. Tenemos miembros asociados con los registros regionales de Internet que participaron. Trabajamos en CSTD planificando y continuaremos trabajando. Ayer en la sesión de gobernanza de Internet aumentamos los fondos para la IGF porque la IGF ahora está atravesando su próxima etapa y necesita mucho respaldo. Con respecto a la participación, además del desarrollo de políticas, en cada reunión del RIR tenemos sesiones donde hablamos de gobernanza de Internet. Somos activos en nuestro trabajo para trabajar con organismos como la IGF, presentamos propuestas para talleres y esas propuestas generalmente son aceptadas. Entonces, participando en las reuniones de los RIR, vemos que hay una ruta de participación. Estamos tratando de que todos en nuestras regiones trabajen en la gobernanza de Internet y en la IGF sobre todo. Gracias, John. Continúa Olivier. Nosotros hemos tratado de tener talleres de IGF, pero lo que pasó fue que nuestros propios miembros se pagaron la participación con su propio dinero para participar en los talleres de la IGF. Luili tiene la palabra. Quiero felicitarlos por sus contribuciones al IGF. Vamos a ver que la IGF, o gracias a esas reacciones, la IGF va a tener algunos millones de dólares al año. Continúa Olivier. Le cede la palabra a John, quien agradece a todos por haberlos recibido. Continúa Olivier. Gracias, John. Gracias, Louis. Parece que o al parecer podemos trabajar en conjunto en tareas de outreach. Esta va a ser una acción a concretar, continuar el diálogo e incluso quizás podamos tener un grupo de tareas. Tenemos un grupo de tareas de outreach. Quizás podamos invitarlos a que participen. Empecemos con una lista de contactos y países, dice John, y podemos trabajar así. Nosotros trabajamos regionalmente, entonces podemos dividir esa lista por región y trabajar rápidamente. Excelente, dice Olivier, creo que tenemos esta lista. Muy bien, muchas gracias. Habla Luis. Quiero decirles que podemos mandarle una lista de nuestras reuniones también, de las RIRs, para que participen presencialmente o en forma remota. Muchas gracias.
So this session being now closed.
Habla Olivier. Tenemos que desalojar la sala rápidamente porque vendrá la unidad constitutiva comercial para su sesión y van a comenzar en 5 minutos. No obstante, quiero hacer un pequeño anuncio. A las 14 horas... hay una sesión de controles gubernamentales internos de la CCNCO. Tendremos gente a cargo de controles gubernamentales. Eso va a ser en la sala Bougainvillea. Si van al restaurante, van a tomar los ascensores al último piso y suben un piso por escaleras y allí está la sala. Va a haber muchos participantes, así que traten de ir temprano. Es la sesión de la CCNSO. Muchas gracias y gracias.